calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Buenas tardes, queridos auditores y queridas auditoras. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Seguimos haciendo este programa desde nuestras casas gracias a la tecnología que nos permite continuar trabajando y conectándonos con nuestros auditores.
Educación en el Aire es el programa que cada semana pone a disposición del Senado Universitario para abordar los temas que se están discutiendo sobre educación.
Nuestro programa se transmite cada martes por la Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM y también lo pueden escuchar en www.radio.uchile.cl, donde quedan archivados todos los podcasts que pueden consultar en cualquier momento.
Además, este programa se retransmite los domingos a las 10 de la mañana por la radio comunitaria Juan Gómez Millas. Pueden escuchar en radiojgm.uchile.cl.
Y como siempre, sus preguntas, comentarios o también propuestas de temas los pueden hacer llegar a través de nuestras redes sociales. Tenemos el Twitter del programa, @educaire, o también a través del Facebook del Senado de la Universidad de Chile.
Aquí comienza Educación en el Aire.
Buenas tardes, queridos auditores, queridas auditoras. Hoy queremos contarles sobre un estudio que fue recientemente publicado en la revista Nature, titulado Flujo de genes de nativos americanos en Polinesia anterior al asentamiento de la isla de Pascua. Y este estudio señala que las poblaciones indígenas de América contribuyeron a la mezcla genética de las islas más remotas del Océano Pacífico mediante un evento de contacto prehistórico ocurrido hace aproximadamente 800 años entre nativos del territorio que actualmente ocupa Colombia y navegantes polinesios, antes de que estos navegantes poblaran Isla de Pascua o Rapa Nui. Esto se pudo determinar gracias al análisis o a varios análisis genómicos del ADN de la población actual de Polinesia y de Latinoamérica. Vamos a conversar sobre esto para entender mejor este estudio, de qué se trata y qué implicancias tiene también. Y para ello tenemos ya invitada a nuestra senadora universitaria también, además de investigadora, senadora y académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, María Soledad Berríos, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, María Soledad.
Hola, buenas tardes, saludos cordiales a todos quienes nos escuchan y muchas gracias, Bárbara, por la invitación.
Bueno, muchas gracias a usted por atender nuestro llamado y queríamos saber que nos comente para entender mejor de qué se trata este estudio, porque yo leí algunos antecedentes, pero a simple, como en la primera escucha, es difícil entender de qué se trata en el fondo este estudio. No sé si nos puede introducir un poco a este descubrimiento o nuevos datos que aporta este estudio.
Sí, podría señalar en términos bien generales y diría con bastante entusiasmo que en el genoma, en el ADN de los individuos va quedando una huella de lo que ha acontecido a lo largo de la historia. Entonces, actualmente con el análisis de algunos que se llaman marcadores genéticos, es posible descubrir cuáles son los que informan de ancestría, o sea, cuál es el origen. Y eso ha permitido que una gran discusión que había por hacía mucho tiempo acerca de cómo se habían poblado las islas, que son numerosas, de la Polinesia, incluido Rapa Nui, pudieran estos aportes genéticos contribuir a dilucidar esa disyuntiva. Entonces, para eso se necesita haber estudiado esos marcadores genéticos en las distintas poblaciones y contrastarlo con grupos ancestrales o grupos de etnias conocidas. Por ejemplo, como referente se pueden usar los marcadores genéticos. No hay ningún marcador ni gen que sea propio de una etnia. No es posible decir si yo reconozco este gen, voy a estar identificando un individuo de ancestría mapuche, por ejemplo. Pero sí estos marcadores tomados en conjunto, distribuidos varios, en el, varios miles en el genoma, uno puede seleccionar aquellos que son informativos por mayor frecuencia en ciertas poblaciones. Entonces, teniendo en cuenta eso, y habiendo caracterizado poblaciones chilenas o amerindias originales de lo que actualmente es Chile y de otras latitudes de América y de Polinesia, se pudo entonces descubrir que efectivamente en el año aproximadamente 1200, o sea, mucho antes de la llegada de los españoles, había habido un encuentro entre amerindios provenientes de Colombia, lo que actualmente es Colombia, con polinésicos, que habían poblado principalmente islas que estaban en la Polinesia más hacia el norte, a las Marquesas. Y de ahí probablemente, por las corrientes marinas, por los vientos, ellos fueron navegando y poblando las diferentes islas, llegando posteriormente a Rapa Nui. Entonces el origen de la ancestría de quienes pueblan Rapa Nui, del pueblo Rapa Nui, estaría dado por esta mixtura entre amerindios originalmente de la ancestría de Colombia y de la Polinesia. Y no como, bueno, esto había en algunos antecedentes, más bien antropológicos, o de la papa, el dulce, el camote, que explicaban que podría haber habido ese contacto. Pero el ADN y su análisis demuestra entonces que esto habría sido en aquellos años y por un poblamiento pasando de una isla a otra, propagándose individuos de esa ancestría hacia el sur. No sé si eso da mayor claridad a lo que tú me consultas. Y...
Sí, bueno, nos da a entender lo que usted nos comenta, que para llegar a este resultado... a este estudio en particular, que tuvo que haber mucha investigación previa, anterior, ¿no? Sobre esas marcaciones genéticas. Entonces, preguntarle, ¿cuál es la importancia de que estos estudios genéticos se vayan realizando y cómo también se proyectan en el tiempo mientras más investigación al respecto vaya ocurriendo? ¿Qué cosas, qué respuestas se podrían dar en el futuro también?
Claro que sí. Bueno, yo soy una convencida que es muy importante el conocimiento y que ese conocimiento también provea de recursos humanos preparados. Yo creo, saliéndonos un poquito del tema, que el COVID nos ha mostrado que es tan importante contar con expertos que puedan hacernos comprender las novedades que van ocurriendo y cómo enfrentar distintas dificultades debido a que hay gente que está preparada. En ese mismo sentido, y respecto de los estudios genéticos, es muy importante contar con jóvenes y con investigación que se realiza en Chile. No es infrecuente que a veces de países desarrollados puedan, por ejemplo, muestrear una población y hacer un análisis sin contar con la anuencia o con la participación colaborativa de gente que está a la altura de ese conocimiento. Entonces, en Chile hubo hace unos años la iniciativa que fue financiada también por un proyecto FONDEF del Estado de Chile, que proveyó fondos que estudiaran la población chilena y sus características genéticas, incluyendo en esa población urbana, mixta, y también poblaciones o individuos voluntarios que fueran más bien puros respecto de la etnia mapuche o aymara. Entonces nosotros teníamos conocimiento de cuáles eran las características genéticas de la población chilena. De hecho, yo estuve en la radio de la Universidad de Chile en un programa que se llama Vuelan las Plumas. Me convidó Vivian Lavín para describir en ese tiempo, en el año 2017, que habíamos publicado un libro que se llamaba El ADN de los chilenos y sus orígenes genéticos. Entonces describía esa población. Y uno podría pensar, ¿y para qué? Claro. Porque importa conocer cuáles son nuestras características genéticas y puede haber, por ejemplo, una deriva hacia cuáles son las mayores frecuencias de enfermedades que nos afectan de acuerdo a ciertas características genéticas o cuál es nuestra explicación de nuestro origen y cómo esta, este devenir biológico es consistente con los relatos históricos. Uh-huh. Por ejemplo, queda claramente una huella en el DNA que la población chilena, ese ADN, da cuenta, digamos, que Bárbara, que el encuentro fue entre españoles y amerindios, y los amerindios no eran homogéneos, también eran diversos, de manera que quedó un registro en el ADN de ese encuentro frontal y asimétrico, y eso quedó. Entonces, si uno quiere estudiar en otras poblaciones o compararla con poblaciones europeas o con poblaciones africanas, asiáticas, tiene que tener un referente propio y gente que pueda estudiarlo de diversas maneras, porque no es solo un análisis de un individuo, se necesitan muchísimos individuos y miles de marcadores genéticos, entonces ya entran los bioinformáticos que pueden hacer análisis genómicos masivos. Entonces son grupos de investigadores que están preparados para ello y en Chile contamos con esa, con ese recurso, aunque siempre pensamos que debía ser mayor, digamos.
Claro, y para precisar un poco, ¿cómo se realizó este trabajo en particular y cuánto tiempo tomó? Bueno, sabemos que son datos que de investigaciones muy antiguas, pero específicamente en este, para este trabajo, ¿cuál fue el interés inicial que originó el estudio y cómo se realizó este trabajo?
Bueno, como lo decía, la revista Nature es una revista muy destacada internacionalmente, de manera que es tremendamente rigurosa en los datos y es prácticamente inimaginable que en ese nivel de publicación no participen grupos de varias partes del mundo que colaboran y aportan sus distintos conocimientos. En este caso, hubo investigadores de la Universidad de México, de la Universidad de Stanford, de la Universidad de Chile y varias otras colaboraciones. Y todos ellos, digamos, aportaron. Pero respecto de la información de Chile, Chile aportó en los marcadores de la ancestría amerindia de los distintos pueblos que habitaban Chile, de manera que era fundamental para poder saber si había habido o no ese contacto. Y también hubo muestras que fueron provistas voluntariamente por individuos de la isla Rapa Nui. Y además están los marcadores genéticos caracterizados en Colombia, en la Polinesia y en Perú, en distintas contribuciones de distintos investigadores. De manera que surge ese muestreo, pero que debe ser analizado y comparado contrastándolo con estos otros datos que eran fundamentales.
¿Y cuánto tiempo tomó ese contrastar esos datos? Que me imagino.
Bueno, la publicación estuvo en debate aproximadamente como un año, y previo a eso, nosotros, el proyecto de Chile Genómico, que así se llama todavía, y lo han continuado otros investigadores, destaco Ricardo Verdugo, Lucía Cifuentes de Chile. Ese trabajo comenzó el año 2012. Habían habido previamente investigadores chilenos muy importantes que habían estudiado la población chilena. Sin embargo, los marcadores que se utilizaban antes son producto de la expresión de los genes. Entonces, es bastante limitado en cuanto a cuáles genes, porque están los genes codificantes de proteína, que son una parte del genoma, pero que varían poco. Entonces, si no hay variación, es difícil estudiar una población, se puede hacer, pero es limitado. Entonces se utilizaban antígenos de histocompatibilidad, el grupo sanguíneo del sistema ABO. Entonces ya habían indicios muy importantes, por ejemplo, que el grupo ABO era altamente frecuente en las poblaciones amerindias y no lo era, en cambio, en las poblaciones europeas que nos conquistaron. De manera que ahí también había una demostración que había habido mezcla. Pero los marcadores genéticos actuales son de estudio directo del ADN, de manera que no, tiene mayor variación y no está sujeto a que haya o no haya expresión génica. Entonces, es muy interesante todo lo que se puede inferir de los estudios actuales de genómica. También está, en la que me estoy refiriendo, el genoma nuclear, el de los 23 pares de cromosomas, el que nosotros más conocemos, pero también es información del genoma mitocondrial, que es el que está en un organelo, que hay muchos en cada célula, y que también tiene ADN, y que da una información distinta, porque es por línea materna, de manera que nos muestra otro tipo de herencia que va sucesivamente contribuyendo de una generación a otra, y que también nos muestra que hubo mucha asimetría de género en la conquista de América.
Sí, qué interesante que cómo se dan esas relaciones. Sí, me imagino que a través de los genes, claro, se puede. Es difícil traducirlo a un lenguaje como comprensible, como para a un lenguaje común, pero me imagino todos los saltos y relaciones que se pueden hacer desde los genes, claro.
Yo lo encuentro muy, muy interesante, por ejemplo, ese que te decía, la información que provee el DNA mitocondrial, contribuciones que ha hecho en forma importante el profesor Mauricio Moraga, claramente muestra, por ejemplo, que el ADN mitocondrial es mucho más de origen mapuche que el ADN mitocondrial en otras partes del mundo, y que la herencia del cambio del cromosoma Y es europea, lo que muestra precisamente el relato histórico de que la conquista fue varones provenientes fundamentalmente de la península ibérica respecto de mujeres amerindias. Y eso quedó la huella en el ADN y ya está presente en el ADN nuestro, en el actual. La mayoría tenemos entonces un registro de ADN mitocondrial mapuche. Por eso que somos una población mixta, desde ese punto de vista.
Y en este caso, respecto de la isla de Pascua, este estudio vendría a confirmar la teoría del explorador noruego, el Thor Heyerdahl, ¿no? Que en sus tiempos fue tan controversial, ¿no? Que él tuvo una teoría y la comprobó, que fue construir una balsa, la tipo Contiki, y partió desde las costas peruanas, arrastrado por las corrientes marinas, y llegó a la isla Raroya, en la Polinesia Francesa, que son 3.600 kilómetros al noroeste de Rapa Nui, ¿no? Y con eso él demostró que el trayecto fue técnicamente posible en tiempos precolombinos, y con eso postulaba que llegaron exploradores nativos americanos a la Polinesia, y que de ahí llegaron a Isla de Pascua. ¿Esa teoría sería confirmada entonces por...?
Exactamente, porque lo que él proponía, que como tú muy bien lo relatas, hizo una descripción practicándolo, ¿no es cierto?, de que esa navegación era posible, y que era posible desde el continente americano llegar a las Islas Marquesas. Esa demostración se ve confirmada por el registro de ADN, que efectivamente muestra que debe haber habido un encuentro que no se sabe muy bien si pudo haber sido de polinésicos que llegaron a la Amerindia colombiana y luego se volvieron, o que partieron directamente, porque se supone que los que eran de la isla eran quizás mejores navegantes entre las islas, o que pero para los efectos, desde el punto de vista de la mezcla de individuos, habría ocurrido como él proponía, en cuanto a que pudieron navegar y irse propagando por las diferentes islas de este enorme archipiélago polinésico, sí.
¿Y qué antecedentes aportaría este estudio a los antecedentes que se conocen sobre la población en Rapa Nui, sobre sus orígenes genéticos, o sobre el asentamiento humano en la isla de Pascua? ¿Cambia algo? ¿Se reafirma algo?
Cambia, en el sentido de que no ha habido, o no fue... su origen, su poblamiento primigenio, digamos, no habría ocurrido de lo que podría haberse suponido de la costa, supuesto de la costa que estaba más próxima. La isla de Pascua queda más o menos a la altura de Copiapó, de Caldera, y uno podría pensar que pudieran haber habido navegantes que hubieran ido en línea horizontal, de la misma latitud, digamos, sino que habrían sido más bien navegantes que habrían venido desde el norte, y posteriormente, muy posteriormente, habría habido, por supuesto, mezcla con el continente y con nuestro actual Chile, pero en el origen que es lo que propone el estudio, habría sido alrededor del año 1200 en las Marquesas y ahí distribuyéndose hacia el sur en forma bastante rápida. Entonces, obviamente, después con los viajes, con los vuelos y con la llegada de visitantes del continente, por supuesto que el pueblo actual Rapa Nui es una mezcla con todos estos orígenes, pero no en lo que fue el poblamiento original.
Bueno, ahora sacándola un poco de este estudio en específico, quería llevarla también a su cargo como senadora universitaria y como, y como presidenta de la Comisión de Docencia e Investigación del Senado Universitario, que esta comisión, bueno, una de las tareas principales es analizar y proponer a la plenaria la aprobación de nuevos títulos y grados universitarios, ¿cierto? Entonces, si nos puede comentar un poco cómo ha sido su trabajo como presidenta en esta comisión y cuáles han sido las últimas novedades que ha tenido la comisión también.
Yo diría que es una de las labores, digamos, más satisfactorias, porque cuando la universidad, por el esfuerzo de sus académicos, académicas, gesta un nuevo grado académico, un nuevo programa para la universidad, este programa es revisado por distintas instancias, y la última instancia que lo hace es el Senado Universitario. Y esta comisión, integrada por aproximadamente 10 senadores, estudiamos esos programas, y es muy satisfactorio entonces ver cómo la universidad se proyecta hacia la sociedad y hacia el futuro. Por ejemplo, hace muy poquito aprobamos un nuevo programa de especialista en neuroradiología, que tiene que ver con el diagnóstico de patologías neurológicas a través de las imágenes, de que todos alguna vez nos hemos hecho estos exámenes, que son tan importantes en la medida que la población envejece. Entonces, la universidad se actualiza, se pone en el futuro y en el presente respecto a lo que necesita el país en cuanto a profesionales. Por otro lado, también no hace mucho se aprobó un magíster en innovación, emprendimiento en ciencia y tecnología, que es un programa muy moderno, muy acorde los intereses de la gente joven y que está referido a buscar soluciones a problemas generando prototipos o aplicación de conocimiento científico y tecnológico a dar soluciones a problemas reales. Y así ha habido numerosos programas que han sido aprobados. Siempre reconozco que el mérito es de quienes hacen esos programas y que los van a sustentar en el tiempo, pero en cuanto a nuestra responsabilidad es hacer que ellos efectivamente sean sólidos en el claustro que tienen y en sus objetivos. Es una tarea muy bonita, creo yo.
Bueno, muchas gracias María Soledad Berrío, senadora universitaria, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, por haber estado hoy día conversando con nosotros sobre este estudio y también sobre su labor como senadora universitaria. Así que muy buenas tardes.
Muchas gracias, Bárbara, y gracias a quienes nos han escuchado.
Nosotros los invitamos a una pausa comercial.
El 22 de mayo se conmemoraron 60 años de terremoto y tsunami de Valdivia 1960, el evento sísmico de mayor magnitud registrado en el mundo desde que existe registro instrumental. Para esta conmemoración, investigadores del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile reprodujeron la propagación de las olas que produjo el terremoto y que llegaron, entre otros lugares como Hawái y Japón, hasta la isla de Pascua, desplazándose por el mar a cerca de 750 kilómetros por hora, arrastrando moais y otras estructuras a más de 200 metros al interior de la isla. Este tsunami afectó principalmente al centro ceremonial Aju Tokariki, sitio que durante los años 90 fue restaurado por un equipo liderado por arqueólogos también de la Universidad de Chile y que hoy es el principal icono de la isla. En nuestro programa queremos recordar este evento sísmico que revela la importancia también de los datos, de la información que permita realizar estudios, modelamientos, reproducciones, como en este caso lo más fidedignos posible. Entonces, hoy día hemos invitado al director del programa Riesgo Sísmico de la Universidad de Chile, quien también es senador universitario, el profesor Jaime Campos, y le damos la bienvenida. Muy bienvenida, Jaime Campos.
Sí, muchas gracias. Gracias por la invitación, Bárbara.
Bueno, preguntarle primero que nada, al día de hoy, ¿se siguen descubriendo impactos del terremoto de Valdivia? ¿O se sabe ya exactamente lo que pasó y todos los efectos que tuvo a lo largo del Pacífico, en Japón, por ejemplo? No sé si nos puede comentar sobre eso.
Bueno, sí, el terremoto de Valdivia es quizás no solo el terremoto más grande que se ha registrado desde la época instrumental, sino que marca un antes y un después en las geociencias. El terremoto de Valdivia, cuando ocurre, ocurre 7 años antes de que naciera la teoría de la tectónica de placas, que es reconocida como una de las grandes, grandes teorías que se pone como ejemplo muchas veces como en los cambios de paradigmas que a veces la ciencia tiene, ¿no es cierto?, en ciertos momentos, en ciertas épocas. El terremoto de Valdivia del año 60 ocurre en un momento en el cual no se entendía bien por qué en la Tierra había actividad sísmica en ciertas zonas y en otras no. ¿Y cuál era la explicación? No se entendía bien todavía, no existía la tectónica de placa. El terremoto de Valdivia a la época se sabía que existía actividad sísmica a lo largo del Pacífico, en el borde costero a lo largo del Pacífico, pero no se entendía bien. O sea, había actividad sísmica en Perú, en Colombia, en Ecuador, en México, ¿no es cierto? San Andreas, en el borde occidental de Estados Unidos, en Alaska, Aleutiana, Kamchatka, Japón, etcétera. Así damos la vuelta completa a todo el Pacífico, Nueva Zelanda, Kermadec. Y se sospechaba, se planteaba la tesis en aquella época que el Pacífico, todo el océano Pacífico, el bloque, el fondo oceánico, giraba contra los punteros del reloj. Giraba. Había un efecto de giro, y este giro rozaba entonces y generaba actividad sísmica en todo el borde, en todas las zonas costeras de lo que acabo de describir. Era una teoría bastante exótica, y en ese momento, cuando ocurre el terremoto, entonces lo que se sabía en la época era que un gran terremoto era seguido de réplicas que decaían con el tiempo, como una determinada ley en el tiempo, como se conocía la ley de Omori. Y en aquella época, cuando ocurre el terremoto Valdivia, es un terremoto que 33 horas antes tiene un terremoto magnitud 8,3. Cuando ocurre el terremoto 8,3, se hace la consulta en ese entonces a los pocos científicos que había. Bueno, había muchos científicos en aquella época en Chile. Y se saca esta idea de la ley de Omori. Entonces se piensa que ya el terremoto había ocurrido y que ahora solo teníamos que esperar la réplica, y 33 horas después viene el terremoto 9,5. Entonces, marca un antes y un después, como decía, porque tuvo que remeció a toda la comunidad científica para poder entender por qué se producen terremotos tan grandes. Fíjense que este terremoto dejó vibrando la Tierra como una campana, como un diapasón. Los instrumentos sismológicos de la época registraron durante semanas y meses las vibraciones propias de la Tierra como si fuese un instrumento musical. Fue la primera vez que se puso en evidencia eso. Entonces, el terremoto de Valdivia, como decía, marca un antes y un después, porque se advoca la comunidad internacional científica a empezar a estudiar el origen de los terremotos. Antes de eso, la ciencia estaba destinada su esfuerzo a esencialmente entender cómo era la estructura interna de la Tierra. Entonces, los grandes avances se producen en los años 60 y 70, y hoy día entendemos muchísimo, muchísimo por qué se producen terremotos, dónde ocurren, por qué hay terremotos más grandes en unas zonas, por qué en otras no, en fin. Así que, efectivamente, el terremoto de Valdivia marcó a la comunidad científica. Resulta que después de eso, a investigaciones, se construye la teoría de la tectónica de placa, y hoy día tenemos un marco teórico que permite explicar bastante bien la formación de las montañas, la ocurrencia de temblores, el volcanismo, etc. Así que no solo fue un gran terremoto, sino que marcó a la ciencia profundamente.
Uh-huh. Bueno, esta investigación ustedes las hacen desde el programa Riesgo Sísmico que usted dirige. No sé si nos puede comentar qué es el programa de riesgo sísmico y qué líneas de investigación tiene.
Sí, el programa Riesgo Sísmico es un programa que dirigimos desde la Escuela de Ingeniería. Es un programa que es animado por un grupo de investigadores, gente que se dedica esencialmente al estudio de las fuentes de terremotos, a la difusión de los conocimientos que se generan en la academia, las memorias, las tesis, para que lleguen efectivamente a los responsables públicos, la reducción de riesgo de desastres, de las políticas públicas en este sentido. El programa de riesgo sísmico busca que la universidad tenga un músculo para llevar toda la producción de conocimiento que allí se genera efectivamente a que sea utilizada en las políticas públicas para la reducción de riesgo de desastres. El programa de riesgo sísmico promueve este rol fundamental de las ciencias en el sentido que son decisivas para poder hacer manejo de escenarios, poder mitigar los impactos de los terremotos, los tsunamis. Pero esencialmente, después del 2010, el programa Riesgo Sísmico aportó en la generación de los algoritmos y los programas que hoy día se corren en el centro sismológico, como programas como la fase W, en fin, que son capaces de, a los pocos minutos, 2, 3, 5 minutos, de saber qué tipo de terremoto es el que ocurrió. Se analiza la señal en forma automática y se puede saber si el terremoto es un terremoto típico que puede generar tsunami. Esto antes no existía, antes del 2010, y esos son el tipo de actividades que se realizan y que se asumen dentro del programa riesgo sísmico, que es justamente garantizar y asegurar la transferencia tecnológica desde la universidad hacia el aparato público en materia, uh-huh, en materia de riesgo de desastre.
Sí, y en ese sentido, ¿cómo se vincula el programa riesgo sísmico, por ejemplo, con el Servicio Sismológico Nacional o con el CHOA o con la UNEMI cuando ocurren terremotos o eventos sísmicos como lo que ocurrió en 2010, cuando se tuvo que avisar el tsunami? ¿Cómo se hace, cómo se vincula y cómo es ese trabajo en la práctica y en la emergencia? No sé si nos podría...
Bueno, el programa Riesgo Sísmico nace en el 2016, hace ya unos 4 años.
No, estuvo para el 2010. Para el terremoto del 2010,
No, el Centro Sismológico fue creado en el 2010 por la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas para acoger el recurso que el Estado le entrega a la universidad en ese minuto para mejorar la red sismológica. Hay que recordar que la Universidad de Chile mantenía desde comienzo del siglo XX una red sismológica que el Estado adquirió, compró instrumentos, la universidad trató de mantener eso durante mucho tiempo con recursos académicos, pero el Estado nunca más volvió a hacerse cargo de entregar los insumos necesarios y los recursos para que eso operara de manera eficiente. Entonces, en el año 2010, el Estado de Chile volvió a entregar recursos a la universidad y la facultad crea el Centro Sismológico para poder instalar los dispositivos e instrumentos que están hoy día funcionando. El programa Riesgo Sísmico apoya, hace la transferencia, la investigación fundamental tecnológica para apoyar justamente las tareas que el Centro Sismológico está encomendado a hacer. El Centro Sismológico, su misión es entregar hipocentro, determinar magnitud al mínimo tiempo posible y monitorear la actividad sísmica del país. Y nosotros esencialmente nos abocamos en el programa Riesgo Sísmico a hacer las transferencias, es decir, ser capaz de desarrollar tecnología y conocimiento útil para los tomadores de decisiones, para el Centro Sismológico en particular, como los programas que acabo de mencionar de sistemas de alerta. A la UNEMI, nosotros cada vez que nos convocan vamos a prestar justamente el apoyo especializado experto. En el CHOA, yo mismo soy parte del equipo científico asesor del CHOA en tsunami. Entonces, el programa Riesgo Sísmico promueve, como decía, a instituciones como el Centro Sismológico, a instituciones del Estado, la transferencia de conocimiento y tecnologías para que estemos actualizados y no nos vuelva a ocurrir situaciones como las que nos pasó el 2010, ¿no es cierto?
Uh-huh. ¿Cuál, entonces, para entender un poco el trabajo que realizaron ahora para conmemorar el terremoto de Valdivia del 60, ¿cuál es el objetivo y la importancia de hacer este trabajo de simulación, de memoria también? que tuvo el tsunami de Valdivia en Isla de Pascua.
Claro, una de las tareas que nosotros nos propusimos en el centro, en el programa Riesgo Sísmico, es justamente desarrollar capacidades propias en Chile, en la Universidad de Chile, con los expertos chilenos y con chilenos, capacidades propias para hacer modelamiento. El modelamiento a partir de datos de alta calidad permite entonces el manejo de escenarios, reducir la incertidumbre. El modelar, el ser capaz de modelar escenarios de inundación de tsunami, generar un terremoto posible, generar el tsunami que ese terremoto genera y hacerlo propagar, después estudiar los impactos que puede tener en el borde costero, en las costas chilenas, en las islas, en zonas insulares, en fin, es una herramienta fundamental para poder hacer después entonces estudios de planificación territorial, cómo habitar las zonas costeras, teniendo ese insumo, esa información de las simulaciones, el manejo de escenario, para prever escenarios posibles de amenazas, es un insumo fundamental para que los asentamientos urbanos entonces se realicen con conocimiento, con ciencia, con datos, o sea, decisiones políticas tomadas utilizando la ciencia para poder entonces reducir la incertidumbre y poder hacer tomar decisiones de cómo se ocupa el territorio de manera lo más avanzada y moderna posible. O sea, el generar entonces estos programas, estas capacidades y competencias de nosotros mismos, hacer simulaciones, va en la dirección de generar instrumentos para el manejo de escenarios que sirven para la planificación urbana, que sirven para la planificación territorial y para que la ciudadanía tenga ese insumo de tal manera que esté consciente y tenga la información necesaria de cómo ocupa el territorio. Ajá. En este caso específico, en los bordes costeros. E hicimos la modelación del tsunami en Isla de Pascua porque no se había hecho hasta el momento, no se había tomado el caso específico de las zonas insulares y entendido bien cuál fue el impacto que tuvo ese terremoto y ese tsunami en el año 60 para haber derribado todos los Moai, haber llevado completamente esos monumentos.
Ajá. Bueno, usted toca el tema de la importancia de los datos y sobre eso quería preguntarle cómo se deberían gestionar los datos de acontecimientos, por ejemplo, de interés nacional o internacional, como un terremoto, o también llevándolo al actual contexto de la pandemia por COVID-19, cómo se deberían gestionar los datos para que puedan ser usados efectivamente por la comunidad científica o por, claro, personas como especialistas que puedan contribuir a ir tomando medidas en situaciones de emergencia.
Claro. Mire, en realidad, tratando de hacer una reflexión que aporte y no una reflexión cáustica o crítica, lo que el país necesita construir es una institucionalidad del conocimiento. Esta institucionalidad del conocimiento para poder enfrentar situaciones de incertidumbre en políticas públicas, del tema de agua, del tema de la contaminación, del cambio climático, geoamenazas, pandemia, en fin, lo que sea, requiere que la ciencia esté al servicio de la gestión pública para modelar escenarios, para contribuir a la reflexión y planeamiento estratégico en determinadas áreas, dónde voy a colocar un reactor nuclear, dónde voy a colocar los puertos, en fin, para la infraestructura crítica, para darle seguridad a la gente de que se está haciendo gestión del territorio con el máximo información posible. Por lo tanto, para poder generar esos modelos, esas simulaciones, hacer planeamiento estratégico, moderar escenarios, se requiere que los modelos que la ciencia es capaz de construir reposen sobre una base de datos, sobre datos de buena calidad, sobre datos que nadie cuestione, sobre datos que sean completos, sobre datos que uno pueda tener acceso. Y la manera de que esa institucionalidad del conocimiento funcione bien es que existe un organismo rector en el país que garantice que esa institucionalidad del conocimiento y la generación de datos para poder hacer modelos, planeamiento estratégico, manejo de escenarios, en cualquiera de estas dimensiones que le he dicho, inundaciones, sequía, volcanes, tsunami, terremotos, pandemia, en fin, la geoamenaza que estamos expuestos los chilenos en el contexto andino, para que eso funcione, se requiere que ese organismo rector todo el mundo lo respete y tenga ganado una confianza. Y para eso entonces tiene que tener mucho poder. tiene que tener la capacidad de convocar a distintas instituciones, tanto estatales, públicas y privadas, a universidades que generan datos importantes y que quizás no necesariamente lo pueden poner a disposición porque o no son públicas o son privadas, o por ejemplo la Sociedad Nacional de Agricultura tiene una red enorme de datos meteorológicos que no sé si es mayor o menor o casi comparable con la de la Dirección Meteorológica de Chile. En fin, este organismo rector que sea capaz de garantizarle a todo el mundo que la data que se genere en Chile de todo tipo esté disponible, esté calibrada, esté validada, y cuando ocurra un acontecimiento y falten datos, sea capaz de salir y decir, mire, esto es lo que tenemos, esto es lo que falló, esto es lo que nos falta, esto es lo que haremos. Y todo el mundo detrás no tenga nada más que decir. ¿Entiende? Ese órgano rector de los datos en Chile es lo que falta construir. Y esa es la base de la institucionalidad del conocimiento para poder hacer planeamiento estratégico, modelar escenarios en todo tipo de amenazas que vamos a estar siempre enfrentados.
¿Esto existe en otros lugares del mundo, que sea una institución nacional la que maneje estos datos?
Sí, hay países en los cuales esto está muy avanzado. Hay otros en los cuales han tomado pistas inconducentes. En fin, entonces hay una experiencia comparada en que uno puede nutrirse para poder hacer un diseño que no terminemos atrapados nuevamente en un camino sin salida. Entonces, sí, eso existe. ¿Eh? Y si usted toma a la gente apropiada y hay buena voluntad y toma a las personas que tienen el conocimiento necesario para construir esto, sin lugar a dudas que se va a hacer bien. ¿Eh? Pero, como le digo, es una institucionalidad del conocimiento que se quiere construir en el país.
¿Y esto se ha hablado, se ha planteado en alguna instancia, por ejemplo, Ministerio de Ciencia o algo? ¿Es una idea separada de las instancias del gobierno, por ejemplo, ahora? No sé si o solamente se plantea entre científicos, entre investigadores, o ya se ha hablado a nivel más político.
Mire, la verdad es que no lo sé, pero yo estoy totalmente disponible a poder contar esto, expresarme, participar en lo que me convoquen, porque pienso que esto es algo que la gente en ciencia, en el ámbito de la academia, es una responsabilidad, especialmente esta universidad, la Universidad de Chile, una responsabilidad social de la universidad que no puede restarse. Yo no estoy muy al tanto de lo que se está haciendo, espero que se está haciendo algo, pero totalmente yo disponible a participar y a contribuir a que esto se construya, ojalá lo más pronto posible.
Y en cuanto a la sismología y esto de los terremotos, donde, bueno, Chile somos un país dentro de los más afectados por estos fenómenos, entonces quería preguntarle, así para ir cerrando, ¿cuánto se ha avanzado, por ejemplo, desde el 2010, como para enfrentar un evento similar de este tipo en un corto, mediano plazo? ¿Cuánto hemos aprendido? ¿Cuánto la ciudadanía está preparada? ¿Y cuáles son los desafíos también?
Bueno, son varias preguntas sobre la preparación de la ciudadanía. Hay instituciones del Estado a cargo de justamente construir esa resiliencia a todos los niveles. Yo esperaría que el país, el Estado, cuando hace una política pública, esta política pública para construir resiliencia a todos los niveles, a la gente que está expuesta en los pies de un volcán, o la sequía, inundaciones, en fin, borde costero, etcétera, que está expuesta a geoamenaza, en cada región, en cada localidad, la municipalidad tenga los recursos y los profesionales contratados para poder hacer los instrumentos de planificación territorial y la discusión ciudadana pertinente. Y yo creo que con ese solo gesto ya aseguraría que el país está mucho más preparado. O sea, dar los recursos para ejecutar la política pública y no solo quedarse en la letra de que se dice que se va a hacer algo, pero los recursos no llegan. Solamente las municipalidades con recursos pueden hacer las políticas públicas. O sea, yo imagino que en localidades muy, muy alejadas, que pueden estar muy expuestas a geoamenaza, me cuesta imaginar hoy día que haya la cantidad de profesionales preparados para allí construir una los dispositivos necesarios y hacer los proyectos de contingencia que se requieran para mitigar los posibles impactos de amenaza en la región. A mí me gustaría eso primero, para responder un poco si estamos preparados o no. Creo, tengo la sensación de que los recursos no van acompañados a todo el país con la política, los lineamientos que se dan. Ahora, se ha avanzado muchísimo en términos de instrumentación en el país, pero creo que el país le hace falta que las universidades que tiene, por lo menos las universidades del Estado, del Consejo de Universidades del Estado, el CUECH, que tiene, el Estado tiene una universidad por lo menos en cada región, yo esperaría que cada una de esas universidades se sintonizara con los esfuerzos que hace el Estado en las políticas públicas de reducción de riesgo de desastre para que hayan departamentos, unidades de investigación de las geoamenazas en cada una de estas universidades para que se haga cargo de su propia región, del territorio. O sea, yo me imagino que ese sería el primer paso a hacer, hacer un lineamiento desde el Ministerio de Ciencia que se acaba de crear, ¿no es cierto?, para que haya un estímulo que todas esas universidades en regiones se puedan hacer cargo de áreas de investigación que sean pertinentes al territorio. O sea, yo sé que en Punta Arenas la situación, el entorno, las condiciones geográficas allí o de geoamenaza son distintas a las que puede haber en el centro del país o en la zona de Parinacota, en el norte, en el desierto, ¿no? Así que yo esperaría que el paso natural de un nuevo Ministerio de Ciencia es que las universidades regionales puedan tener el lineamiento y los recursos para desarrollar las áreas pertinentes para su región respectiva y tener capacidad y competencia para que apoye su propia universidad en la región a las políticas públicas que la ciudadanía y la localidad en la región se quiera dar, que se apoyen sus propias universidades.
Uh-huh. Bueno, es muy interesante lo que plantea nuestro senador universitario Jaime Campos, director del programa Riesgo Sísmico. Esperamos que hayan personas, tomadoras de decisiones que lo estén escuchando, de todas las propuestas que ha planteado en esta entrevista, y agradecerle también porque lo escuchamos decir que estaba disponible para ir avanzando en todas estas medidas que usted propone como especialista y como experto de muchos años trabajando en estos temas. Así que agradecemos hoy día haber conversado con nosotros en Educación en el Aire, y nada, agradecerlo y desearle buen resto de tarde.
Muchas gracias, pues. Encantado cuando quieras nuevamente. Hasta luego. Gracias.
Buenas tardes.
Nosotros nos despedimos. Agradecemos la labor de Fernando Lagos en los controles, de César Ramírez en las gráficas, de Claudia Montesinos en redes sociales y Bárbara Fuensalida en la producción y conducción. Hasta el próximo martes.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.